Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, si te incorporas ahora a la sintonía de fin de semana de COPE, esta es tu cadena y este es tu programa de sábados y domingos hasta las 2. Y siempre hasta ahora, la tertulia de chicos concita a varios de los más interesantes comentaristas de la radio española en la jornada de esta mañana sobre un asunto divertido y crucial, que ha sido esa prohibición sobre Lo que el viento se llevó, la magnífica película del año 39, por racismo. Es cosa bien peculiar porque la película, para empezar, es que tiene más de 80 años y, en segundo, denuncia efectivamente de forma bien implícita lo que pasaba en la guerra de secesión norteamericana cuando se ventilaban diferencias entre el norte y el sur de los Estados Unidos que incluían un marcado ambiente racista en las partes sureñas. Pero, en fin, es la obsesión por cambiar la historia y por ser políticamente correctos. Una obsesión que va en muchos aspectos inoculándose en todos los países y que incluye pues facetas animalistas, facetas extremofeministas, por ejemplo, las del gobierno español, que ha percibido a varias empresas de que los lemas que incluyen en sus productos para niños pues son machistas. En concreto, hemos sabido esta semana de una empresa que hacía algunos símbolos para poner en las habitaciones de los niños, que ponían aquí duerme un pequeño héroe o aquí duerme una pequeña princesa, cosa escandalizado muchísimo a la directora del Instituto de la Mujer. Para hablar de estos temas y de lo que está pasando en nuestra sociedad, tenemos a nuestros contertulios, a los que voy a saludar primero. Está con nosotros José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Buenos días, oyentes.
Que sé que este tema te encanta.
Bueno, hombre, sí, además leí el otro día, ayer mismo, ¿no? Lo del Instituto de la Mujer. Y fíjate que pensé, entre otras cosas, oye, miles y miles y miles de euros que se dedican a esto para que sea la única noticia que han generado, que hay unas plaquitas en las que he visto que pone «Aquí duerme una princesa». ¿Qué prefieren? ¿Aquí duerme una cajera del Carrefour? ¿Es mejor? No, y con todo mi respeto a la cajera del Carrefour, pero vamos, yo entre ser príncipe y cajero, un ejemplo, me pido sin lugar a dudas de ser príncipe. Ahora, no, dejémonos de tanta tontería y tanta ñoñez.
Es bastante ñoño, la verdad. Está Hombre. Con nosotros también César Calderón. Muy buenos días.
Hola, buenos días, buenos días. ¿Qué tal estáis, queridos? A todos, buenos días, menos a Gaona.
Claro, porque tú tendrás una plaquita de princesa en la puerta del dormitorio, imagino, claro.
Tengo tres y no te voy a dar ninguna, que lo sepas.
Pedro Martínez, nuestro psicólogo, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis, compañeros?
Que debe ser horrible llamar princesa a una niña, entiendo.
Bueno, ya sabéis lo que es la coeducación, ¿no? Es decir, ahora mismo ya estamos en contra de todo eso, ¿no? Estamos en contra de poner y de, sobre todo, bueno, dar juguetes, determinados libros a los niños y las niñas desde pequeñitos, pues porque les podemos inducir a que sean pues hombres o mujeres, ¿no? Y no que sea esto una característica que está pues inmersa en toda nuestra carga genética.
Ese es un debate también que se ha suscitado esta semana cuando dirigentes tradicionales del feminismo socialista afeaban a Podemos el hecho de que nieguen en la nueva ley de la infancia la condición biológica de la mujer. Claro, ahí se produce una paradoja de la que hablaremos también. Y está con nosotros Pablo Herreros. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, encantados bueno, de saludarte.
Igualmente, yo tengo aquí una pequeña desventaja en este debate, claro, porque Lo que el viento se llevó, que es una película que ha dado lugar a este debate que girará en torno a otros temas, se estrenó en el año 39. Claro, Gaona ya era mayor, pero yo ni había nacido en el 39.
Ya empezamos.
Para empezar, me gusta que reconozca que algunos en esta tertulia tienen bastante más cultura que otros, que no han tenido tiempo de adquirirla, claro.
¡Abuelo!
Bueno, en el 39 no había nacido ni mi padre, ¿eh? Pues en nuestra tertulia de chicos, para hablar de corrección política y de estas obsesiones que van desde el lenguaje sexista hasta la censura de Lo que el viento se llevó, tienes un teléfono gratuito. Llámanos para darnos tus impresiones y contarnos tus anécdotas. 900 50 60 06 es el teléfono gratuito, repito, 900 50 60 06. Voy a saludarlo primero a nuestro querido Miguel Soria. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, y tertulianos.
Efectivamente, vivimos tiempos en los que parece que la libre creación puede dejar de ser tan libre y pasar a ser exclusivamente creación, siempre y cuando no cuestione ni desafíe ciertos cánones políticos. Y con motivo de las protestas en Estados Unidos, son varios los llamados colectivos, entre comillas, que tratan de imponer una cultura basada en que nada puede generar polémica y, desde luego, nada puede generar las ideas imperantes obligatorias. Es una presión que ya está cobrando víctimas y hay empresas que están cediendo a ella y juzgando incluso obras que tienen cierta antigüedad con los cánones actuales. Miguel.
Pues sí, Cristina, esta música te suena de algo seguro.
Sí, es esa, es la de la película que nos ocupa.
Eso es, un ejemplo de esto lo vemos en el caso más sonado, pero no único, de Lo que el viento se llevó.
Vísteme de una vez, que ya es muy tarde.
¿Qué vestido va a ponerse?
Ese. No, ese no. No puede ir descotada antes de las 3 de la tarde. Se lo diría a su mamá todo eso.
Si le dices una palabra, mamá, no tomaré ni un bocado.
Bueno, échese el chal sobre los hombros. No quiero que le salgan pecas después de haberme pasado todo el santísimo invierno tratando de aclararle la piel con leche. Ande, señorita Carlata, sea buena y coma alguna cosita, ¿eh?
Es la muy famosa conversación entre la criada de la casa de Lo que el viento se llevó y la señorita Escarlata. Evidentemente la criada subrayando que le está intentando aclarar la piel a la señorita. Asunto, por cierto, de mucha vigencia aún en los países americanos, ¿eh?
Pues
esto
sí
es cosa que comentaremos. Bueno, pues esta es la película de Lo que el viento se llevó y que ha generado el escándalo.
Pues mira, estaba disponible en una plataforma de streaming, es decir, series y películas online que tú ves y pagas una suscripción mensual. Bueno, pues este servicio decidió retirar la película y dio esta explicación que leemos literalmente. Es un producto de su tiempo y describe algunos de los prejuicios étnicos y raciales que desafortunadamente han sido comunes en la sociedad estadounidense. Estas representaciones racistas estaban equivocadas entonces y lo están hoy. Y creemos que mantener este título sin duda, sin una explicación y una denuncia de estas representaciones sería irresponsable. Dichas representaciones son contrarias a los valores que tenemos, por lo que cuando devolvamos la película, volverá con un aviso de su contexto histórico y una denuncia de esas representaciones.
Eso sí, el comunicado deja claro que la película se va a ver al menos tal y como se creó originalmente, porque hacer lo contrario sería afirmar, dice el texto, que estos prejuicios nunca existieron, y añade que si queremos crear un futuro más justo, equitativo e inclusivo, primero debemos reconocer y comprender nuestra historia.
Es decir, sí, la película va a volver, pero con un discurso explicativo a cargo de una, dicen, figura ejemplar afroamericana, autoridad prominente en el tema de la esclavitud y la historia afroamericana. El experto discutirá el contexto de la película, sus representaciones y los problemas que crean.
Y hay más ejemplos en los ancestros inmediatos de corrección política. En la mítica serie Friends no se ha censurado nada, pero 26 años después una de sus creadoras, Marta Kaufman, dice que habría tomado decisiones diferentes de saber lo que sabe ahora sobre la realidad y mantiene que lamenta la falta de diversidad del reparto.
Sí, me ha declarado, ojalá hubiera sabido entonces todo lo que sé ahora. Lo lamento, porque habría tomado decisiones muy distintas. Lo ha dicho en una conferencia del festival ATXTV.
Y un tercer caso de censura se lo lleva Little Britain, la delirante comedia de sketches creada por David Walliams y Matt Lucas y que ha sido eliminada de los catálogos de otra plataforma de streaming y del servicio de BBC Player debido a que se decía blackface, rostro negro, en alguno de sus episodios.
Tenemos la misma suerte, entre comillas, que ha sufrido Come Fly With Me, igualmente de estos dos creadores, por el mismo motivo. Dicen que los tiempos básicamente han cambiado.
Y por su parte, la cadena Paramount Network ha anunciado que Cops, el programa sobre policías más longevo de la televisión estadounidense, no regresará a la parrilla. Quedan en el aire la emisión de las nuevas entregas que ya habían sido grabadas y que la cadena tenía previsto lanzar el pasado 8 de junio.
Pues el cine y las series no son las únicas que están viendo esta censura, Cristina. Nos podemos ir a un terreno totalmente distinto como el de las cartas de rol, las míticas Magic, tú las conoces seguro.
Pues no. Sé que existen las cartas de rol porque sí. Son parte del juego, uh-huh. Pero no sabía que se llamaba Magic o que había ese tipo de barajas.
Pues este es un tipo de cartas. La empresa Wizards of the Coast, la compañía detrás de esta baraja, ha decidido retirar hasta 7 cartas del juego por considerarlas racistas.
No hay espacio para el racismo en nuestros juegos ni en ningún otro sitio, asegura la empresa en un comunicado que añade que estas cartas jamás habrían tenido que ser publicadas o puestas en la caja y que se disculpan. Deberíamos haber sido mejores, añade. Podemos ser mejores y seremos mejores. Miguel Soria, muchísimas gracias.
Nada, a ti y a ver si estos tiempos poco a poco se van enderezando.
Vamos a ver qué dicen nuestros expertos en un primer momento sobre esta corrección política que se refiere al racismo, pero que luego abordaremos también extendida al lenguaje políticamente correcto, al feminismo, en fin, al animalismo, a muchos otros aspectos de la realidad. ¿Cómo habéis recibido la polémica sobre lo que el viento se llevó? A ver quién empieza.
Yo.
Muy bien, Pablo, adelante.
Dale, Pablo, tú.
Yo quiero hablar de 4 casos muy rápidos y sobre todo hacer muchas preguntas porque a mí este tema tan complejo me genera preguntas. Kevin Spacey, acosador, abusado de menores, parece ser, etcétera, etcétera, fuera de House of Cards. Ok, vale, hasta la primera pregunta, ¿hasta dónde hacemos el filtro? O sea, ¿un artista debe además ser una persona 100% virtuosa? Otro ejemplo, ya veréis que me voy a contradecir, Farruquito. Farruquito hizo algo repugnante, mató sin querer a una persona, intentó tapar el crimen y cuando lo descubrieron volvió a intentar taparlo endosándoselo a su hermano, porque al ser menor no pagaría condena, y como remate ganó al menos 140.000 euros, reconocido por él, por hablar de ello en televisión y pisotear aún más a la viuda de Benjamín Olaya, su víctima. A mí no me sale pagar por un espectáculo de Farruquito y adoro el flamenco y creo que es un gran bailador. Pero ahí dejo la pregunta, o sea, ¿hasta dónde? Estoy diciendo por un lado sí, por otro lado no.
Claro, lo que pasa que fíjate que es diferente que tú decidas no ir
sí, claro.
A que de repente un teatro le diga, oiga, usted ya no puede bailar.
Exacto, vale. Y un par de
que
casos
es, por
más.
Ejemplo, lo que le pasó a Plácido Domingo, claro.
Ah, claro, exacto. Y yo iba a poner el de uno que es muy claro, que es el de Harvey Weinstein, este depredador sexual, que bueno, que es que no sé ni de dónde ha sacado el tiempo para abusar de tantos cientos de mujeres, como dicen, que abusó y que han denunciado y tal. Bueno, pues este tipo ha sido productor de cientos de películas, solamente para que los oyentes se hagan una idea. Voy a decir algún título: Amor a quemarropa, El paciente inglés, Beautiful Girls, Las normas de la casa de la sidra, El señor de los anillos, Kill Bill, Scary Movie, Pulp Fiction, todas las de Tarantino. Cientos de películas en las que, y esto hay que subrayarlo, participan miles de personas inocentes que tienen derecho a que su trabajo se valore. Y el último ejemplo, y con eso cedo la palabra a quienes tengan respuestas, es que Dalí proclamaba su gusto por la necrofilia, no sé qué, la crueldad, los animales. O sea, no era un tipo especialmente atractivo como persona. ¿Qué hacemos con Dalí? O sea, ¿qué pasa ahora? ¿Se descuelgan los cuadros?
Bueno, o por ejemplo, Sartre complejo, ¿no? Obligaba a su mujer a buscarle jovencitas para meterlas en la cama con los tres. Nabokov, ¿qué me decís de Lolita? De la novela Lolita, que es evidentemente un caso de pederastia. ¿La erradicamos del mercado? ¿Hacemos de nuevo la censura de los libros? A ver, ¿quién coge la palabra?
Yo mismo, si quieres. Vamos a ver, mira. Para mí esto es tremendamente serio, Cristina, porque la relación entre arte y moral siempre ha sido una cuestión que ha tocado muy de cerca, pues la relación entre el poder y los artistas. Es decir, yo tengo una definición que creo que es bastante clara y que es bastante evidente. Es decir, si no te emociona, si no te pellizca, no es arte, ¿de acuerdo? Yo todavía recuerdo la primera vez que leí un libro que se llama The Asylum Split on Your Graves, o sea, el Escupiré sobre vuestra tumba, de Boris Vian, que es una historia absolutamente violenta de racismo y de antirracismo. Me produjo un sabor absolutamente metálico cada vez que cuando la iba leyendo. Es decir, yo creo que estos macarras de la moral estarían dispuestos incluso a permitir que este tipo de novelas se prohibieran cuando son, pues eso, un canto absolutamente bello a actitudes que se deben tener o no se deben tener. Es decir, y después, ¿dónde? Estamos ahora mismo, yo más que contestar las preguntas de Pablo, que me parecen absolutamente pertinentes, yo creo que estamos ante una especie de catetismo, de fuerte catetismo temporal. Es decir, tratamos de analizar la realidad de cosas que se produjeron hace muchísimos años con los ojos de hoy, y eso cualquier historiador sabe perfectamente que no se debe hacer. El arte, y repito lo que dije al principio, si no te pellizca, si no te hace cuestionarte, no es arte. Y puedo hablar desde la película esta, de lo que el viento se llevó, paso por los toros y paso absolutamente por hay artistas que probablemente a mí me produzcan pues eso, hartura o incluso cuestionamientos diversos a sus actitudes, pero que entiendo que como expresiones artísticas tienen que formar parte de todos. Afortunadamente, estos macarras de la moral leen muy poco, porque si cogieran cualquier libro de Bukowski o cualquier libro de Boris Vian, probablemente
les daría. Vamos. Pero claro, es que es volver al Braguetone. O sea, quiero decir, cuando de repente, en determinado momento, tras la obra magnífica de Miguel Ángel, por ejemplo, en la Sixtina, de repente llega un señor que juzga que las colitas y los genitales de las señoras no son aceptables. Y entonces nombran a un artista al que desgraciadamente se claro, y con no desgraciadamente, o sea, justificadamente se le consagró en la historia con el nombre del Braguetone, para que les hiciese a todos ellos unas braguitas o unos pañuelitos con el que se les taparon las partes pudendas. Bueno, claro, o sea, pues es que es exactamente lo mismo. O sea, vamos a erradicar todo aquello que no vaya con el gusto corriente.
No, hombre, por supuesto, pero es que estamos hablando de la censura, ¿eh? Es decir, al fin y al cabo. Es decir, una de las cosas que más nos puede aterrar, precisamente porque hemos vivido tiempos en donde se han censurado películas, se han censurado pues determinadas obras culturales pues que nos escandalizábamos, ¿no? Y sin embargo, ahora lo que estamos haciendo es un involucionismo. En este postmodernismo lo que vamos es hacia el involucionismo, ¿no? Por lo tanto, ante eso, pues tendríamos también nosotros que protestar, que elevar la voz. Después está también el libre pensamiento, no el pensamiento único, que parece ser que es lo que se está imponiendo, ¿no? Por lo tanto, nos estamos metiendo en un terreno peligroso, decimonónico, en un terreno en el que al final no vamos en pos de la cultura, sino que lo que nos estamos haciendo es controlar el pensamiento de las personas. Y luego, a mí lo que se me ocurre también es plantear que desde este momento lo que se puede hacer es una ética cultural, es decir, llegar a consensos entre todas, bueno, pues la sociedad, para llegar a determinar qué es lo que puede suponer lo que es una ética cultural del momento para las futuras creaciones. Pero desde luego, censurar las antiguas me parece una auténtica barbaridad.
Claro, luego la cuestión es polémica, porque vosotros, por ejemplo, ¿aceptaríais que se editasen obras de apología del nazismo, por ejemplo, o del estalinismo y la erradicación de las poblaciones?
Eso es historia, ¿no? Eso es historia. Yo coincido con César. La historia es historia. Y la historia la tenemos que aprender a entender y a leer. Por lo tanto, se puede publicar perfectamente y después se puede discutir, hablar y didácticamente, bueno, pues exponer. Pero desde luego, prohibir una obra que ya está hecha, a mí me parecería un escándalo.
No, me refería más bien ex nove, ¿no? Ex novo, o sea, obras, digamos, con ideas claramente, bueno, pues contra los negros, xenófobas, contra, yo qué sé, contra los gitanos, contra las mujeres, contra los gays.
Pues ahí está, pero es la ética esa cultural que se tiene que llegar a un consenso donde se articule un vocabulario y también una intencionalidad en esa creación literaria, pictórica e incluso pues cinematográfica, ¿no? Donde verdaderamente pues entendamos que existen colectivos que se sienten molestos. Lo que pasa es que, claro, había que ir viendo qué colectivos, porque hemos llegado a un punto también muy irracional, muchas veces, que cualquier cosa que se dice ya tenemos que tener mucho cuidado de a quién le puede hacer daño, ¿no?
Yo no, escuchaba yo no por entiendo... ahí alguien... Sí, ¿Pablo
sí,
era?
Sí, sí. No, no soy yo, César.
César.
Es que yo no entiendo cómo sigue en pie el Coliseo Romano, con todas las atrocidades que se han cometido contra los derechos humanos ahí. Es decir, derribemos el Coliseo. Y por otro lado, también, evidentemente...
Claro, esta frase que me dijiste ayer la tomé como iniciativa, como inicio del artículo que hoy he publicado en La Razón. Es que me pareció extraordinaria. Hay que derribar el Coliseo, porque hay que ver la de crímenes que se produjeron allí.
Vayamos un poco más allá y veamos de dónde viene toda esta estupidez neovictoriana que estamos viviendo. Tiene su origen, por lo menos desde el punto de vista del pensamiento, en una cosa, en un pensamiento que Mark Lilla define en varios de sus libros, ¿de acuerdo? Que el tipo habla de cómo en sociedades desarrolladas como la estadounidense, pues las colectividades más desfavorecidas han ido buscando una mayor presencia en el mundo académico, en el mundo cultural, en base básicamente a cuotas y en base a prohibición, a tratar de prohibir que se hable mal de ellos. Yo creo que estamos ante un error filosófico y un error de planteamiento absoluto, porque lo que están consiguiendo con este tipo de políticas básicamente es forzar una reacción brutal en contra de todos ellos. No podemos analizar hoy con nuestros ojos lo que se produjo, lo que el director de Lo que el viento se llevó quería expresar. Yo cuando hablan de que se va a dar una explicación por parte de una persona que represente al mundo negro, yo creo que flaco favor están haciendo a la lucha por los derechos civiles de toda la colectividad sudamericana, estadounidense, cuando se tienen que ver tan débiles como para que salgan en defensa de ellos. El actor, un actor de color absolutamente conocido que ha hecho muchísimas películas, le preguntaba a
¿De qué color?
¿De qué color? ¿De qué color?
De color negro.
Claro.
No, el tipo decía, dice, ¿a usted qué le parece cuando le presentan como un actor de color? Dice, oiga, no, mire, es que yo no soy un actor de color, yo soy un actor. ¿A usted le presenta como actor blanco? No, ¿verdad? Pues evidentemente tampoco. Yo no quiero que me presente como un actor de color. Quiero ser simplemente un actor y quiero ser el mejor actor posible.
Claro. Vamos a ver la extensión de estas cuestiones a otros campos, por ejemplo, actuales, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, el tema que se ha suscitado esta semana con el feminismo tradicional y la posición queer, más partidaria de la teoría de género y de la cuestión transgénero, el asunto del anibalismo, el problema del lenguaje correcto, pero será en unos instantes.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Ay, la censura! ¡Qué peligro! El hecho de que se retirase la película Lo que el viento se llevó temporalmente y hasta que una persona especializada explique lo muy racista que es, ha generado un debate sobre si podemos juzgar la historia con los criterios de hoy y, en cualquier caso, sobre la llamada corrección política, sobre si tenemos que utilizar determinado lenguaje, si determinadas ideas tienen que ser obligatorias, pero claro, con dudas también, porque podemos en estos momentos afrontar el que alguien, por ejemplo, publique un libro con nuevas ideas neonazis. Todo esto está aquí, sobre la mesa y en el debate con nuestros contertulios, la famosa tertulia de chicos de fin de semana de COPE. Y los oyentes están ya tomando parte. Por ejemplo, nos escribe Gonzalo Doña Iturria y dice, se confunden clasismo, racismo, xenofobia, la suma de indigencia intelectual más corrección política es un cóctel letal. Y Mikey de Toro también está al tanto de las opiniones de nuestros oyentes. Mikey.
¿Qué tal, Cristina? Sí, lo estoy haciendo a través del WhatsApp del programa, el 666-5540-00, para que nos mandéis vuestras opiniones. Y bueno, así es como se oyen, escuchad.
La dictadura de lo políticamente correcto llevó a Pedro Sánchez a autorizar las manifestaciones de este año, y las consecuencias las conocemos. Así que es mejor ser sincero que políticamente correcto.
El peor virus que tenemos es el de la política, el del gobierno, es ser peor virus. Es el que más daño hace, que es el que provoca todo lo otro.
Con todos los problemas que tenemos en España, que se dediquen a esa memez, es que ya nos hemos vuelto tarumbas.
Claro, que ahora
o te dejas llevar por esta corriente progre de feminismo, de revisar toda la historia y de no sé qué cosas, o directamente eres un facha. Aquí no hay término medio ya.
Mucha corrección política respecto al sexismo, pero algún partido político que abandera la igualdad coloca como número dos siempre a la compañera del hecho del líder.
La verdad es que interesante todo lo que cuentan. Y por ejemplo Carlos me dice en el Twitter, porque todos los que se autodenominan progresistas lo único que saben es prohibir. Vamos a saludar a Luis de Madrid, que nos llama al teléfono.
Muy buenos días, Cristina.
El 900-50-6006 es el teléfono gratuito. Luis, buenos días.
Buenos días, Cristina. Un programa fantástico hoy.
Gracias.
Trata temas realmente interesantes. Bueno, hoy y siempre, pero hoy trata temas realmente interesantes. Muy brevemente, deciros mi opinión, ¿no? O sea, por un lado, que si nace un tonto más, yo creo que se sale del mapa.
Como dice mi gitano.
La negación de la condición biológica que tú decías antes, esa está reflejada desde el año 2000 en un libro que el 99% de la gente desconoce y en el cual se basa toda la ideología de género, que se llama Manifiesto Contrasexual, que fue escrito por una tal Beatriz Preciado, en la cual determina que no había seres humanos como tales diferenciados, sino que lo único que había era un género. Incluso en el libro, yo te digo que me lo he leído y me dio ganas de irme a Marte, como muy cerca, hablaba incluso de los trabajadores del ano, porque es el único elemento que está en común entre los dos sexos.
¿El trabajador del ano?
¿Elimina el sexo? Sí. Eso lo dice en el libro, ¿eh? O sea, no me invento absolutamente nada. Es el único elemento común y el género como tal no es feminista. Es decir, es un error que comete la gente cuando dice, no, es que el comparar género con feminismo no tiene absolutamente nada que ver. O sea, es más, incluso es opuesto. El género...
Esta semana han saltado Amelia Valcárcel, otras feministas tradicionales, socialistas por más señas, diciendo que qué es esto, que las mujeres tienen un sexo biológico, que por eso,
evidentemente, porque son
reconocibles, han sufrido durante mucho tiempo una postergación y que, claro, la nueva teoría esta del género único, pues deja toda esta cuestión en nada.
Exactamente. O sea, si todas estas personas que hablan de género se leyeran este libro por encima, porque yo no les recomiendo una lectura profunda, de verdad que se emigraban a Marte. Lo segundo, una simple frase que además resume perfectamente lo que supuso el cambio de léxico, que es de un autor llamado Philip K. Dick, que fue el autor de Sueñan los androides con ovejas mecánicas, que se basó en la película Blade Runner, y que decía, el cambio de léxico impone, esa me la aprendí de memoria hace muchos años, el cambio de léxico impone el cambio de las ideologías. Es decir, que hace muchos años empezaron con la tontería de eliminar los genéricos, de que los discursos parezcan unas auténticas trabalenguas. A partir de ahí es de lo que ha venido todas estas tonterías de que si ahora no puede haber princesas o de que si, por ejemplo, Blancanieves pues es una película que no debe ser leído por los niños porque se considera sexista y una serie de tonterías más que no tienen. Y luego ya para terminar, decir que España fue el primer país del mundo que eliminó el racismo. Lo hizo a petición de Fray Bartolomé de las Casas en tiempo de los Reyes Católicos. Es algo que la nueva historia normalmente no lo refleja. Es decir, lo que se propuso precisamente en la civilización española fue la mezcolanza de razas. O sea, estamos hablando hace 500 años. Eso por un lado.
Efectivamente, esto y las disputas del padre Sepúlveda y la escuela de Salamanca, el nacimiento del derecho universal por parte de España, son cosas que cuidadosamente se evita.
Y la gente lo desconoce, los niños lo desconocen, los jóvenes lo desconocen. Yo he hablado con licenciados en historia, yo que soy una persona de la historia, he hablado con licenciados en historia y desconocen por completo este tema, ¿no? Y luego en el tema del racismo americano, del racismo negro, solamente decir un simple dato que también es desconocido por mucha gente. En el sur lucharon muchas compañías de soldados negros que luchaban a favor del sur.
Sí.
Sí, es decir, sí, sí. El tema del racismo y el tema de la esclavitud tiene mucho menos que ver con el racismo en sí que con un tema económico. Yo también estudié economía en su día y fue una de las cosas que además los historiadores marxistas como Hobsbawm, por ejemplo, pues hacían mucho hincapié en ello. Es decir,
hombre, lo que sí que creo que es indudable, por más que nada por polemizar contigo, Luis, porque además veo que eres extraordinariamente culto, lo que es indiscutible es que el sur de los Estados Unidos y en general los Estados Unidos cayeron en un racismo muy inexplicable.
Sí, sí, pero ese racismo duró hasta el año 1960 sí, sí. y tantos. Sí, sí, es sí. decir, no, pero yo estoy hablando del origen en sí. Es decir, cuando dicen, no, es que el sur era racista y por eso hay que prohibir una película, esa estupidez, ¿no? Hay que prohibir una película en la cual refleja un sur racista. Bueno, no, pues en el sur racista había compañías de soldados negros que estaban combatiendo a favor del sur racista. Porque el problema no era el racismo, el problema es que era una lucha entre el norte industrializado y el sur tradicional, es decir, el sur quería vivir al estilo de Nueva Orleans, al estilo de francés, es decir, con lo que vemos en lo que el viento se llevó, ¿no?
Claro.
Mientras que el norte era donde estaba la burguesía pujante y quería un modelo totalmente distinto de sociedad. Entonces fue un enfrentamiento social más que un enfrentamiento racista. Subyacente a eso, pues sí, Lincoln, que no era tonto, que además fue uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, no era absolutamente nada tonto, entonces incluyó el tema del racismo, que Lincoln tenía esclavos, dicho sea de paso, pero incluyó el tema del racismo para tener un apoyo buenista, lo que hoy llamaríamos buenista, que eso es una cosa que se utiliza también mucho hoy en día en la política, para manipular a las masas, pues para tener un apoyo de su propia población, pues entonces incluye el tema racista. Pero en realidad, cuando, para sorpresa de los norteños que combatían, pues se encontraban con que los que los derrotaban y los que los hacían prisioneros, sobre todo al principio de la guerra, eran soldados negros, soldados del sur negros. Es decir, que el racismo no fue el desencadenante de la guerra civil. Lo que pasa es que, claro, aquí se va en toda la historia, en la poshistoria esta y en la posverdad y todas estas por relativismo y todas estas cosas, lo que se va a simplificar tanto, que a los niños se le da lo que yo llamo la educación chicle, es decir, que sea rápidamente masticable y inmediatamente olvidable, ¿no? Entonces dice, no, mira, es que esta guerra se produjo por este motivo, porque resulta que había un racismo. No es verdad, fue un motivo económico, como la mayor parte de las guerras que se han producido en el mundo, ¿no?
Interesantísimo.
Muchas gracias por tu programa.
Luis, muchísimas gracias, verdaderamente.
Porque me encanta, de verdad, el tema que estáis tratando. Además, yo cuando he leído este libro, lo he leído por encima, sinceramente, no he tenido estómago para leerlo en detalle. Cuando lo he leído un poco por encima, me quedé verdaderamente asustado. Cuando he visto que negaba como principio el que hubiera feminismo, que hubiera mujeres, en una palabra, y que hubiera hombres, y que decía que solamente había un género, y que además ese género estaba identificado solamente por un elemento común. O sea, a mí esto me parece absolutamente tan surrealista, pero hay que pensar que en base a esto se están emitiendo, no solamente se están gobernando actualmente en España en base a este disparate, que no tiene nada que ver con el feminismo, es incluso opuesto al feminismo, sino que se están ejerciendo presiones, como sabes, desde el exterior.
Ahí está el choque de esta semana, Luis. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh?
Muchas
interesantísimo.
Gracias, Cristina, un saludo.
Y también Teresa nos llama. Buenos días.
Hola, buenos días.
Teresa, buenos adelante. Días.
Hola, mira, quería comentar en torno al racismo que no se puede medir con la misma perspectiva la época anterior que la de ahora.
Claro.
Antes un contertulio decía que estamos en una época de catetismo. Yo creo que añadiría catetismo y la ignorancia más absoluta. Porque nosotros, por ejemplo, el otro día pusimos en mi casa Matar a un ruiseñor a nuestro hijo, que esa película pone de manifiesto el racismo más duro. Y lo que favorecía a nuestro hijo fue en casa fue un debate magnífico y un aprendizaje para ellos.
Claro,
y
ellos.
Ellos mismos fueron los que dijeron que esto era injusto, que no se puede tolerar esto, tal. O sea, mi hija de 10 años estaba indignada por el trato que le daban a la
Claro,
persona.
Claro, claro.
Entonces, yo creo que me parece absurdo las decisiones que se está llegando a la sociedad del absurdo. Y en el tema del feminismo, yo he leído la noticia en el ABC y dice que ha salido a raíz de una denuncia que ha recibido el Instituto de la Mujer. Y me parece impresionante.
Dices lo de las frases
de
la niña es princesa y el niño
sí,
es un héroe.
Sí. Sí, me parece que tienen que justificar el dinero que se está dando a ese ministerio, y me parece indignante que con lo que estamos viviendo, con más de 40.000 muertos hoy en día en nuestra España querida, se fijen en estos detalles y en estas absurdeces. No denuncian el estado en el que está nuestra no hacen otro tipo de denuncia estando teniendo 40.000 muertos. A mí me parece, tanto con el feminismo como con el racismo, que se está, y la educación hay que darla en las familias, y no es el Estado el que tiene que inmiscuirse en el ámbito privado de la educación de los menores. Hay que educar en la igualdad y no hay que favorecer la igualdad de trato y no una supremacía de la mujer, que es lo que están intentando educar en este gobierno. Nos quieren imponer una discriminación positiva con las leyes que están creando. Me parece indignante que la ley, por el mismo delito, un hombre, por ser hombre, tenga mayor pena que una mujer. Yo soy madre de dos hijos varones y de una hija, y yo le estoy intentando educar
lo que se llama en la igualdad.
Igual, claro. Que mis padres, yo soy la sexta de 8 hermanos, 5 de ellos varones, y mis hermanos son los que cocinan en su casa, limpian, barren, y todos tenemos carrera universitaria. Me parece que ahora lo que se está fomentando es una desigualdad y una discriminación positiva a favor de la mujer y en contra del hombre. Igual que hay una en el momento en que no hay igualdad de trato, hay una supremacía, y están haciendo tanto con el tema del racismo como el tema del feminismo, están fomentando el victimismo.
Teresa, interesantísimo. La verdad, dos oyentes que muestran efectivamente el ingenio y la cultura y el tipo de oyentes que tenemos y que nos hace sentir sumamente orgullosos. Bueno, pues tenemos 2 minutos que voy a dejaros para un parlamento final a cada uno. ¿Quién quiere empezar?
Venga, pues tiro yo mismo, Cristina.
Venga, César.
Vale, vamos a ver. Creo que, bueno, se pueden mezclar muchísimas cosas, pero estamos hablando de algo tremendamente serio y que a mí me apela y me llama pues a reflexiones bastante oscuras. Es decir, si estamos creando una sociedad en la que el arte y la cultura van a ser constantemente revisados por aquellos que vienen después, que estamos creando una sociedad absolutamente infantilizada y una sociedad en la que no merecerá la pena vivir.
Y una sociedad reprimida, perdóname.
Reprimida, efectivamente, vamos a ver, durante diversos momentos de la historia, pues los que estaban al mando, una vez es la derecha, otras veces las iglesias, otras veces las izquierdas, han tratado de imponer sus criterios estéticos y morales a la creación artística. Y la creación artística, insisto y termino con ello, o te pellizca, o te llama, o te apela, o no es arte.
¿Quién va después?
Yo creo que habrá probablemente policías y policías que piensen que tenemos poca sensibilidad, o fisioterapeutas y fisioterapeutos que a lo mejor piensan que no estamos atinando con el enfoque. Pero estoy con César. Yo creo que es patético, es de una indigencia intelectual ramplona el no tener este criterio, ¿no? El decir, pero bueno, ¿por qué vamos a...? O sea, el criterio sería, de aquí en adelante yo prohibiría aquello que esté prohibido por el Código Penal. Y de aquí hacia atrás hay que admirar el arte que se ha hecho, disfrutarlo y, como decía antes Teresa, incluso utilizarlo para que tus hijos entiendan que esto es injusto, que esto es racista y que esto se hizo así. Pero es que
pues en un gesto de racismo y discriminación voy a dejar fuera a Gaona y a Pedro Martínez, porque me dicen que nos tenemos que ir a las noticias y que viene Carmen Lomana con el glamour, chicos. ¡Adiós!
¡Adiós, guapos! ¡Adiós!
Un abrazo, hasta luego.